¿Cuál es la responsabilidad de la sociedad, de los ciudadanos comunes y corrientes? ¿Cuál es la responsabilidad de usted y yo, en definitiva, en los resultados tan pobres que la educación uruguaya ha venido cosechando en los últimos años? En estos tiempos de rankings, ¿por qué nadie recuerda que los buenos desempeños de Finlandia o de Alemania están asociados al involucramiento ciudadano a la vida densa y rica en el seno de las concretas instituciones escolares? Dejar a los niños y jóvenes en la puerta de las escuelas y liceos y a la educación en manos de los educadores parece tranquilizador, pero a la larga genera un vacío de responsabilidad. Esta apelación pertenece al profesor José Rila y aparece en la columna que escribió para el último número de la revista mensual Contraviento, una edición que tiene como tema central precisamente la educación. Esta mañana les proponemos retomar aquí en perspectiva la serie de entrevistas que hemos venido dedicando al debate sobre posibles soluciones para los problemas que enfrenta el sistema educativo uruguayo, y para eso hemos invitado justamente al doctor José Rila. Ustedes lo conocen, tiene 55 años, es profesor de historia egresado del Instituto de Profesores Artigas, es doctor en historia por la Universidad Nacional de La Plata en la provincia de Buenos Aires, Argentina, y por otro lado podríamos decir que tiene su actividad política también, integra el equipo de técnicos asesores del Partido Independiente en materia educativa. Doctor Rila, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días, Emiliano, muchas gracias.
¿En qué sectores de la educación está centrando usted el análisis que hace en este artículo? Porque si uno mira lo que dice sobre el final, parece referirse tanto a la educación secundaria como a la universitaria, ¿no? Uh-huh. Usted dice, la educación media y universitaria es un problema serio en el mundo. Esto no sirve de consuelo porque en el Uruguay en realidad pasa más que eso, es una tragedia. La deserción, la desafección, la fuga, el fracaso en los aprendizajes son la evidencia más contundente, pero quedaremos mancos si no advertimos el contexto completo histórico. El proyecto pedagógico occidental abierto en el siglo XIX, proyecto político de cabo a rabo, el que sirvió a las naciones, los estados y los mercados, está definitivamente caduco.
Puede sonar algo demasiado poco aleccionante o poco estimulante, es una reflexión de corte más bien histórico, tal vez imputable a mi oficio, pero yo he trabajado, bueno, hace 35 años que trabajo en la educación, ahora que hago la cuenta, prácticamente salvo en primaria, he trabajado en todos los niveles, hace más de 20 que trabajo en la universidad, y creo que el problema efectivamente afecta a toda la educación. Y creo que no es para consolarnos, pero sí para ubicarnos, que es un problema que trasciende las fronteras del Uruguay. Porque remite a una pregunta mucho más fuerte, mucho más profunda, de ¿para qué educar? ¿Para qué sirve la educación? ¿Qué tipo de bien es la educación en las sociedades? Y fundamentalmente lo que me viene preocupando desde hace mucho tiempo, Emiliano, como le ha de preocupar a mucha gente, sospecho. Estamos diagnosticando el problema, tenemos muy buena información, la calidad de la información respecto a la situación de la educación en todos sus niveles es cada vez mejor, conocemos mejor, cada vez mejor nuestras dificultades, pero no resolvemos los problemas. Y a uno se le antoja que tal vez, aún con esa carga de diagnóstica tan fuerte, tan interesante, no estamos dando con la clave de nuestras dificultades. Esa es la preocupación que tengo. Y capaz que estamos mirando en el lugar equivocado.
Sí, ese es uno de los puntos jugosos de su artículo, porque usted advierte que el problema está sobrediagnosticado, pero entiende que tiene que aportar un nuevo diagnóstico.
Claro.
Para después ir, en todo caso, a las fórmulas de eventuales salidas. Pero usted dice, quizás el fondo mismo del asunto no se está observando.
Yo creo que no se está observando, y este no es un tema de hoy. Este es un tema que atraviesa, a mi criterio, la historia del Uruguay. Sería muy largo de indagar en ello. Pero tiene que ver con la relación del ciudadano, como usted lo decía, Emiliano, al principio, usted, yo, ¿verdad?, con la educación. Es decir, qué tipo de relación establecemos con la educación. Y tiene que ver con la responsabilidad que la política tiene respecto a la educación. Creo que todo esto está especialmente vinculado. Es decir, bueno, ¿cómo, qué responsabilidad tiene, siente, a qué responsabilidad se ve comprometido el ciudadano cuando piensa en enviar a sus hijos a la educación primaria, media, incluso universitaria? ¿Cómo respecto a eso se comporta el sistema político? Creo, lo he visto, hasta lo podríamos fundar, en general, en los últimos años, el sistema político uruguayo, entendiendo por eso, en este caso, el poder legislativo, el poder ejecutivo, se desentiende, en algún sentido, creo yo que se desentiende, de la educación. Como si la educación fuera algo que debiéramos conceder a los que saben de educación, a los técnicos, a los educadores, que no es lo mismo, pero es parecido, a los docentes, y no fuera una cuestión eminentemente ciudadana, y en ese sentido lo digo, eminentemente política. La política se sustrae del debate educativo. Y hay, yo creo que hay ejemplos, años anteriores se aprobaron en el Uruguay reformas educativas importantes, deporte, que fueron aprobadas a través del presupuesto nacional quinquenal y que como venían acondicionadas en un lenguaje técnico refinado, probablemente sobre la base de diagnósticos bien hechos, la política se reclinó en el asiento y dijo, bueno, pero esto es lo que dicen, lo que saben.
¿Está aludiendo a alguna en particular?
No, estoy aludiendo a la reforma de los años 90, la reforma conducida con mucha energía y con mucho brío por el profesor Rama, ¿verdad? En la que yo incluso colaboré asesorando en algunas partes.
¿Cómo es eso? Usted colaboró en esa reforma y sin embargo también la está cuestionando por el manejo político que hubo ella. ¿En qué sentido?
Yo cuestiono más la política de la reforma que la reforma, ¿sí? Cuestiono más al sistema político que creyó que porque Germán Rama, técnico de la CEPAL, digamos con conceptos muy claros acerca del quehacer, bastaba para exonerarnos de una discusión ciudadana y política exigente. Yo le pregunto a cualquier oyente, ¿cómo discutió el Uruguay la reforma de la seguridad social? Ah, la discutió muy a fondo, muy a fondo. Y yo creo que esa es una clave de su permanencia. La discutió en la sociedad y la discutió el Parlamento. El Parlamento no la aprobó sobre tablas, no la aprobó adentro del presupuesto quinquenal. Entonces, mi imputación no es al profesor Rama o a los técnicos que dirigían en ese momento, sino a nuestra política, a nuestros partidos, a nuestro Parlamento, que dice, bueno, no, en educación el tema dejémoslo en manos de los que saben. Creo que eso es un error garrafal.
Después, curiosamente, se critica el corporativismo docente, por ejemplo, en la enseñanza.
Sí.
Pero hay, sin embargo, destaca usted, incluso en quienes hacen esa crítica al corporativismo docente, de todos modos, en determinados momentos, en determinadas coyunturas críticas, hay una concesión, una traslación de autoridad, no necesariamente a los gremios docentes, pero sí a algunos especialistas, le tiran el tema, se lo dan, resuelva usted y nosotros después, en todo caso, exacto, convalidamos.
Exacto. Me parece que esa es una predisposición, no voy a decir muy uruguaya para no caer en particularismos, de confiar las cosas públicas a alguien que y que eso me exima de responsabilidad. Es decir, bueno, yo lo digo de un modo rápido en el artículo. Muchos padres creen que resuelven el problema dejando al niño en la puerta de la escuela o del colegio. Y muchos ciudadanos y muchos dirigentes políticos creen que resuelven el problema dejando la educación en manos de los que saben. Ahora, esa me parece que es una abdicación, una declinación de responsabilidad que genera un gran vacío, y que después no lo podemos componer, no lo podemos arreglar.
Lo que usted dice en el artículo, ya lo mencionó al pasar, es que este es un viejo problema en el Uruguay.
Sí.
Usted se remonta incluso a la reforma de José Pedro Varela.
José Pedro Varela. Porque yo creo que las cuestiones educativas en el Uruguay, en la historia del Uruguay, siempre estuvieron perforadas por problemas de legitimidad política. Es decir, cada instancia en la que el Uruguay dio un salto o pretendió dar un salto en sus esquemas de funcionamiento educativo, ese salto estuvo siempre cuestionado o relativizado por problemas de legitimidad política. La mención a José Pedro Varela no es casual, ¿eh? Hasta hay una novela de reciente aparición que tiene como propósito no expreso explicar José Pedro Varela colaborando con un gobierno dictatorial como el de La Torre, la novela, la gran novela de Tomás de Mato, ¿verdad? Sí, bueno, el momento en el que el Uruguay da un salto, evidentemente muy importante, en la formación del sistema escolar primario, ese momento está, digo yo, perforado o atravesado por una discusión que va a durar muchos años en el Uruguay. Don Pepe Valle no toleraba la traición de José Pedro Varela, a quien llamaba, como su maestro Vázquez y Vega, un tránfuga, ¿verdad? Por haberse pasado de la política ciudadana a la política de la dictadura de La Torre. Es decir, ahí hay un tema de legitimidad. ¿Qué otra cosa pasa en durante la dictadura de Terra? Hay una gran expansión y una gran autonomización de la educación secundaria. Justamente, una modificación muy importante en la vida de la educación uruguaya, es contemporánea a una dificultad política que le arroja problemas de legitimidad. Entonces, nosotros no nos llevamos bien con el tema de la educación y la política, y me parece que el problema no es educativo. No descarto ninguno de los problemas que tiene la educación uruguaya, que son terribles y son dramáticos. El problema es cómo nos paramos políticamente, y desde un punto de vista ciudadano, ante la educación.
Y usted señala que esa prescindencia del sistema político, ese pasarle la pelota a determinados especialistas para que ellos diseñen y ejecuten una reforma, un determinado rumbo, es una decisión delicada, muy delicada, porque lo que está en juego es mucho, ¿no?
Sí, es mucho.
Usted dice, supone a alguien que queda con derecho a decidir por los demás, a darle un sentido a sus vidas y, por extensión, a poner a una sociedad al servicio de algún proyecto o designio que la trascienda.
Esta es una reflexión que pretende ser un poco más profunda y que apunta a la naturaleza de la educación. ¿Qué tipo de bien es la educación? ¿Y qué tipo de mal puede hacer? Cuidado, porque la educación es emancipadora, es liberadora, nos coloca en igualdad de condiciones en muchas cosas, pero también puede ponerse disimuladamente al servicio de proyectos locos, de aventuras absolutamente demenciales. ¿Sí? Puede esconder, y detrás de cada docente, y yo lo soy hace muchísimos años, hay un ser con autoridad y que puede ejercer eso con abuso. Y a mí me parece, no es que me parezca a mí, yo creo que la educación está siendo utilizada muchas veces como, exageradamente, como algo que tiene un enorme poder en la sociedad. Y a veces está siendo sobre responsabilizada. Las agendas mediáticas, las agendas políticas, si uno las revisa, descubre que sobre la educación cae una mochila enorme, ¿verdad? Resolver el tema de la desigualdad, de la pobreza, de la alimentación infantil y de la droga y de la delincuencia. Es mucho, ¿verdad? Es una apuesta demasiado grande para lo que, a mi juicio, la educación ha de significar o debe significar para las sociedades. Me parece que hay que recolocarla. Y es muy delicado porque es una correa de transmisión muy, muy potente. Y es más delicado todavía cuando se habla en nombre de ella y en nombre del interés general, usando la educación para hablar del interés general. Y eso a mí es algo que realmente tiene mucho que ver con la política, ¿verdad? Cuando las corporaciones sindicales nos hablan de la autonomía, ¿verdad? Yo creo que eso se ha desnaturalizado casi por completo en el Uruguay. Hoy, a mi juicio, la autonomía reivindicada por ciertos sectores de la corporación sindical no es otra cosa, a mi criterio, que una privatización hecha en nombre, privatización en beneficio de un grupo, pero hecha en nombre del interés general. Por lo tanto, muy engañosa. usted, muy tramposa.
Usted sostiene que se ha desvirtuado el concepto de autonomía.
No, no tengo la menor duda. Me parece que es un concepto valioso, pero que hay que ponerlo en el contexto histórico en el que nació, hay que ubicarlo en la coyuntura en la que estamos viviendo, entender bien para qué sirve, en qué sentido está pensado, y evitar la apropiación política del concepto para beneficiar a sectores que tienen un lugar en el poder de la educación. Entonces creo que hay como un problema doble. Es decir, lo que pensamos acerca de el poder que tiene la educación. Cuidado con eso del poder que tiene la educación. Ahí tenemos un problema. Y el otro problema es el poder en la educación. ¿Sí? La política adentro de la educación. Ese también es un tema muy delicado. El poder de la educación y el poder adentro de la educación.
El cuestionamiento que usted está haciendo me hace acordar a los cuestionamientos obviamente conocidos a propósito de los regímenes de partido único. Uh-huh. Usted está cuestionando a los sistemas políticos que ponen en marcha reformas únicas o rumbos únicos para la educación.
Sí.
¿Algo de eso?
Algo de eso, bastante de eso. La expresión partido único que se usa en la literatura especializada y es casi una autocontradicción, ¿verdad? Porque partido es una parte, por lo tanto no puede haber un partido único, pero sabemos de lo que estamos hablando. Yo ya no creo más, no sé, será que ya estoy en edad de no creer más, no sé, en los proyectos únicos, ¿verdad? Me da un poco de miedo escuchar o participar en proyectos de país y en proyectos nacionales, entendido eso como, ¿verdad?, la unificación de todas las aspiraciones, etcétera. ¿Pero por qué? Porque a mí me parece que la educación, antes que ninguna otra cosa, es una cuestión de la gente, es una cuestión de la sociedad. Es una cuestión de los niños, de los jóvenes, de los padres, de sus familias. Antes que de nadie, es de ellos. Y esto es lo que a mí me parece que hay que salir a gritar y a reclamar. La educación, nadie se puede apropiar de ella, ¿verdad? Y para hablar de verdad de educación pública, pero de verdad, no engañándonos, tenemos que partir de esa premisa. La sociedad, su gente, sus organizaciones, sus instituciones, tiene mucha energía. Yo creo que la tiene, en el Uruguay y en muchos países. Por lo tanto, no creo en el modelo único. Creo que hay que dejar que eso estalle, que eso se desarrolle, que las iniciativas de la sociedad por su educación se desplieguen en el espacio público. Y no deban pedir permiso, y no deban requerir tanta autorización y tanta, ¿verdad?, tanto trámite. ¿Por qué? Pero porque hay un concepto, porque creo que la educación, primero que nada, es una cuestión de la gente.
Y en términos prácticos, ¿en qué se traduce esa concepción? Sí. ¿Cómo se hace? ¿A qué conduce? Me gustaría que siguiéramos charlando de eso enseguida, ahora, en la segunda parte de la entrevista. Seguimos en entrevista con el doctor José Rila, profesor de historia, doctor en historia. Ha sido además asesor del CODICEN en el área de ciencias sociales y de formación docente. A la salida de la dictadura fue presidente de ADES, la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria de Montevideo.
Fue presidente de ADES y después fue fundador de la Federación de la FENAPES, de la que avergonzadamente me fui cuando lincharon al profesor Vilaró, ¿verdad? Pero sí, yo fundé la FENAPES. Era difícil en ese momento armar esas cosas, ahora es un poco más fácil.
Bueno, teniendo en cuenta justamente su experiencia gremial, sindical, es que le pregunto ahora a propósito de un párrafo de su artículo, que es bastante impresionante, ¿no? Casi sobre el final, usted dice: nuestro problema es político. Legitimidad, autoridad, atribución, responsabilidad, rendición de cuentas, y el momento debe ser político. Avanzar sobre el campamento corporativo para ponerlo en su lugar, crear condiciones para que los educadores en serio tengan su espacio y su palabra, liberados del chantaje gramsciano de los sindicatos, condiciones para que la sociedad toda presente sus ideas, sus iniciativas, sus ensayos. Y si no tiene ideas nuevas, que sienta su falta como tarea pendiente, que las aprenda. A ver, ¿Cómo se hace para avanzar sobre el campamento corporativo para ponerlo en su lugar?
En su lugar. Y yo cuidé bien, traté de cuidar al máximo mis palabras, porque yo creo que las corporaciones tienen y deben tener un lugar en la sociedad. Que no se me entienda mal. Me parecen muy importantes en una sociedad democrática. Desde luego, una cosa es una corporación y otra cosa es el corporativismo. No voy a hablar de eso. O sea, pero quiero establecer la diferencia. Cuando digo el campamento corporativo, porque yo creo que el Uruguay por momentos parece un gran espacio alrededor del cual hay campamentos de corporaciones que en nombre del interés general están defendiendo sus propios intereses, que son legítimos. Lo que les pido es que no lo hagan tan desaforadamente en nombre del interés general. Yo no creo en ninguna reforma de la salud, de la educación, de ningún sector en particular, que no cuente con la participación, el compromiso, la energía, el compromiso generoso, lúcido, crítico, de los que están directamente involucrados. No me parece que sea el camino. Por lo tanto, cuando digo que hay que combatir al campamento corporativo para ponerlo en su lugar, no estoy diciendo arrasar el campamento corporativo, no estoy diciendo arrasar con la corporación, que no se entienda mal, sino ponerla en su lugar. Y su lugar no es el del interés general, aunque pueda hablar de él, pero no en nombre de todos, ¿sí? Y que defienda su interés específicamente. Ese es el punto uno. Eso no asegura nada, simplemente coloca las piezas en un lugar distinto. La otra cuestión es la cuestión política. El momento es político, y cuando digo el momento es político es los dirigentes políticos, los partidos políticos, los que tenemos, con sus fallas, con sus errores, con sus aciertos, con sus tradiciones, tienen que hablar, tienen que decir lo suyo, tienen que ser mucho más enérgicos, tienen que meterse en la educación, no tienen que tener vergüenza ni resquemor, no tienen que dejarse asustar por la idea de que la autonomía... No. La educación es una cuestión ciudadana y quien está representando a la ciudadanía es el sistema político.
Sí, lo que usted dice es que el sistema político debe optar por la prudencia en nuestros empeños educativos. No hablo de debilidad, ni mucho menos de inacción. Prudencia en nuestros empeños educativos. Y en contrapartida, la confianza en lo que la gente puede hacer consigo misma, en su capacidad autónoma, previa al Estado, a la escuela, a los sabios y maestros, para forjarse su camino.
Y bueno, ahí vuelvo un poco a mi concepción general, ¿verdad?, de la educación. Cuidado con exagerar el papel de la educación. Cuidado con no creer que la gente tiene capacidades.
Pero en términos
se
prácticos,
autorregula,
ahí está.
¿Sí? Es capaz de tener iniciativa. Y yo digo, porque desconfío, ¿verdad? Y si no las tiene, bueno, pero se debe ver exigida. Ese ejemplo de las escuelas finlandesas tan elogiadas, ¿verdad? O de las escuelas alemanas, que las conozco de alguna forma por conversar mucho con gente que está vinculada a esos sistemas educativos, no es la comisión de fomento de la escuela o del liceo. Todas cosas muy loables. No. Es un compromiso mucho más directo, ¿verdad? Que no delega. Es decir, el experto tiene un campo de trabajo. Pero hay muchos expertos, porque lo digo porque lo he oído, que cree que un padre o una madre no tiene nada que decir respecto a la educación de su hijo en lo que refiere a lo específicamente educativo. Y eso es un error, pero ese es un mal punto de partida, porque eso es transmitir a la sociedad: mire, usted no sabe nada, usted delegue todo en los que saben. Primero que eso no es democracia, eso es tecnocracia, y no es lo que me parece que debamos transitar. Entonces, este es un momento, digo, insisto, de la política, y de la política en dos puntas: nuestros partidos, nuestros dirigentes, nuestro parlamento, nuestro presidente, y la política en la otra punta, el ciudadano, sus organizaciones, el ciudadano incluso individualmente considerado. Y estoy hablando del sector estatal, estoy hablando del sector privado. Es decir, yo creo que la sociedad uruguaya tiene energía escondida, tapada, ¿sí? No lo puedo probar, Emiliano, no lo puedo probar. Desearía que la tuviera, y tal vez esto me está cargando un poco la pasión hacia ese lado, ¿verdad? Pero en todo caso, me parece malo el camino, que es bastante propio del Uruguay, decir, bueno, me reclino en el asiento, que el Estado nos eduque. Cuidado.
Pero entonces, ¿cuál es el camino a seguir? Si lo llevamos ya a algo más práctico, más concreto. ¿Qué es lo que tiene que hacer el sistema político? ¿Qué tiene
bueno,
que
a mí
hacer?
Me,
fijar un marco bastante más general que lo que quizás se cree.
Sí.
Y dejar abierto un margen de autonomía para que cada institución
yo creo que ese es un camino,
defina.
Es un camino probado. Desde
el punto de vista académico, cuáles van a ser sus acentos.
Ese Super es un camino que está bastante probado en el mundo, que tiene buenos resultados, también los tiene, tiene de los otros. El año pasado, el presidente Mujica, a partir de una invocación que todos compartimos el primero de marzo, ¿no? De darle una prioridad a la educación, ¿verdad? Educación, 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 ¿verdad? Las tres veces educación. Convocó a todos los partidos a poner ideas, ¿verdad? Y quienes nos reunimos en ese momento éramos muy escépticos, confieso que éramos muy escépticos, porque estábamos convencidos de que la crisis de la educación era una crisis tan grande y las diferencias eran tan gigantescas que no íbamos a poder llegar a nada. Y trabajamos un mes y medio con muchísima intensidad, discutimos con pasión, pero nos pusimos de acuerdo en una cantidad de cosas. Hay un documento allí, ¿verdad?, que se elaboró y que fue difundido en marzo del año pasado. Yo estoy asombrado de cómo un resultado propio de la política, como ese, ha pasado prácticamente desapercibido y se ha estrellado con la institucionalidad del gobierno de la educación uruguaya. ¿Verdad?
Sobre todo de la nueva institucionalidad,
creada por
la ley de educación.
Creada por la ley de educación. Que digamos, bueno, no digo nada que no haya afirmado en otro momento. Nada hay más ajeno a esta perspectiva que la institucionalidad normativa, ¿verdad?, que regula la educación uruguaya, por lo pronto la educación en los niveles de primaria y media, que además, bueno, están en una situación realmente dramática, están en una situación que no está para pestañear, ¿verdad? La situación de la educación secundaria, y yo me permito decir también universitaria, aún teniendo cada vez más recursos, afortunadamente teniendo cada vez más recursos. ¿Esto qué quiere decir? Que los uruguayos están dispuestos a aceptar que parte de lo que pagan como impuesto sea volcado a la educación de manera creciente. Bueno, ¿y dónde está el compromiso? Ahí yo hablo de vuelta otra vez, ¿no? La ciudadanía, ¿verdad? La exigencia. Yo a mis alumnos de la Universidad de la República, en donde enseño hace tantos años, el primer día de clase les digo algo. Miren, yo estoy aquí porque alguien me paga. Además de porque me gusta, estoy aquí. Y ustedes, alumnos, también están allí sentados porque alguien les está pagando. Y ellos a veces ponen la cara asombrada. Porque creen que la universidad es gratis. Esto no es gratis. O sea, tenemos una responsabilidad ante gente que jamás va a ingresar a esta casa de estudios. Ustedes y yo somos privilegiados por estar acá. Somos una cremita, una porción mínima de la población que llega a los estudios universitarios. Yo digo, si secundaria tuviera un éxito razonable, la universidad y las universidades estarían estallando de matrícula en el Uruguay. ¿Por qué no revientan en mil pedazos de matrícula? Porque secundaria es un fracaso. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? No tenemos mucho tiempo. No aumentemos la expectativa respecto a la educación. Vuelvo al punto de partida. Cuidado. Estamos muy mal, yo creo que tiene signos trágicos, pero no le demos una importancia tan alta, ¿verdad?, que después nos lleve a un camino de frustración, como creo que efectivamente todo el mundo puede estar sintiendo.
Y quizás, si entiendo bien, usted también plantea ponerse de acuerdo todos en un proyecto de reforma educativa, tal vez sea, más allá de que lo señala como inconveniente, hasta directamente inviable.
Inviable.
Y por lo tanto,
innecesario. Innecesario. Inviable, inconveniente. Las tres I, digamos, ¿no?
Entonces usted, por lo que entiendo, se pronuncia por proyectos como este de fortalecimiento de las instituciones para la mejora educativa. Este proyecto que ha impulsado el consejero Daniel Corvo, que se aprobó en el CODICEN, que se incluyó en la ley de presupuesto y por lo tanto tiene el visto bueno del Parlamento y que ahora está empezando a ponerse en marcha.
Yo no tengo duda que ahí hay un camino.
Ese programa que le otorga márgenes de autonomía a los centros educativos para elaborar una propuesta pedagógica propia y contextualizada según el medio.
Sí.
Así lo define Corvo.
Exacto, y yo estoy plenamente de acuerdo con esa... Con esa idea yo creo que la buena educación, no lo creo yo, lo creen muchos especialistas y practicantes de la buena educación la da no los grandes planes, no los grandes sistemas, la dan las buenas instituciones. La calidad educativa empieza por las buenas instituciones. Y esto no hay que remontarse, una buena institución es un lugar donde un niño, un joven, un adolescente, un joven grande es reconocido como persona. ¿Sí? Y si faltó a clase, al día siguiente hay alguien que le pregunta, ¿qué te pasó? Eso, que es tan aparentemente trivial, es lo más importante. Es lo más importante. Y las instituciones hoy están en una crisis muy grande, y todas las instituciones están en una crisis muy grande. No ocurre una desgracia en un liceo, no, yo no sé por qué, en esas aglomeraciones... de muchachos en espacios reducidos, sin personal docente adecuado. Hay directores de liceo que abnegadamente tienen que administrar un número que es superior a una ciudad del interior, Emiliano. ¿Sí? ¿Qué es lo que hay allí? ¿Hay un problema de planes de estudio? ¿Hay un problema de sistema educativo? No, ahí hay un problema de las instituciones, que no están funcionando. El padre que crea que está funcionando por el solo hecho de dejar a su hijo, que se equivoca. Y eso es lo que tiene que exigir y colaborar a que se fundamente. Pero entonces la unidad institución educativa, a mí me parece que es la unidad clave.
Hay descentralizar.
Que descentralizar y no tenerle miedo. ¿A qué le tememos? Ah, le tememos a la gente. Le tememos a la sociedad, a lo que la sociedad pueda pensar, pueda imaginar, pueda inventar. Le tememos a la diferencia, a que haya... No, ese es nuestro pánico. Ah, bueno, trabajemos ese pánico. Cuidado, no estoy hablando de que el Estado no cumpla sus funciones. Cuando decimos educación pública tenemos que recuperar la verdadera esencia de esa noción. Es decir, allí hay una autoridad y hay un Estado que tiene que asegurar umbrales de calidad y de eficiencia.
Que tiene que asegurar... resultados.
Tiene que asegurar resultados.
Por ejemplo, determinados estándares de salida. ¿Cómo tiene que salir el estudiante de tal o cual año, de tal o cual nivel de la enseñanza secundaria en este caso?
¿Qué tiene que saber? ¿Sí? ¿Cuánto tiene que saber? ¿Qué tiene que saber? Y lo tiene que asegurar. Y nadie se puede resistir a eso. Por lo menos nadie lo puede hacer legítimamente. El principal interesado debería ser el docente. Debería ser el padre, la madre. ¿Sí?
Ese es el papel, dice usted, del Estado.
Sí, el Estado.
Pero después...
Y asegurar umbrales mínimos, es decir, que la educación llegue a los lugares donde es más difícil que llegue. ¿Sí? Compensar a aquellos que son más débiles, que tienen más debilidad. Intervenir en aquellas situaciones de mayor desigualdad, las más afectadas. No dejar que se sigan perjudicando los más pobres. ¿Sí? Porque ese es el otro problema. Hoy, el que está pagando el pato, creo que la educación en general es de mala calidad, pero quienes están pagando los platos rotos son siempre, los más pobres, los más vulnerables, los que no tienen voz, los que no se pueden organizar, los que no tienen las herramientas. Y encima de todo, no confiamos en ellos, no confiamos. Tenemos pánico. Miren que hablo en esta persona, ¿verdad? Del plural. Tenemos pánico a lo que la sociedad pueda hacer consigo misma, con la educación. ¿Por qué no la soltamos? ¿Por qué no la dejamos? ¿Por qué no aprovechamos su capacidad, su energía, su talento? Y si no lo tiene, yo creo que lo tiene, pero como lo escribo allí, bueno, ahí está uno de los problemas, que sienta esa falta.
Curiosamente, esos márgenes en buena medida sí se los damos a las instituciones privadas.
Ah, claro.
¿No?
Aún así limitadamente.
Una vez habilitadas, tienen su margen para desarrollar un determinado proyecto pedagógico.
Y la escala es muy importante también, ¿verdad? La escala institucional, las posibilidades de armar una institución.
Entonces le damos ese margen a instituciones privadas y no se lo damos a las instituciones públicas.
Exacto. Y me parece que eso es profundamente desigual o desigualitario.
De todos modos, por lo que yo deduzco de sus palabras, usted entiende que, además de ese margen, lo que se necesita, y quizás a diferencia de las instituciones privadas todavía, es un mayor compromiso de la comunidad que se genera. Exacto. En torno a un centro de enseñanza, de los padres, hasta eventualmente, bueno, de los vecinos, en fin. Uh-huh. Quizás por ese lado también le está reclamando más a las instituciones privadas, ustedes.
Más a las instituciones privadas, que además tienen mucha experiencia en esto. Son un 20% de la matrícula, y siempre que se habla de esto, dice, bueno, pero son un 20% de la matrícula. No, pero tienen un legado y una experiencia en el trato con las familias, que es todo un aprendizaje, es toda una tradición, ¿verdad?, que el Uruguay debería aprovechar públicamente en este sentido que lo estoy diciendo. Es decir, que, bueno, ¿qué tiene para decirle la tradición de la educación privada a la educación pública? Y al revés también, ¿verdad? Bueno, hay muchos aprendizajes, pero hay que confiar, hay que tener, ese es un problema más grave. Aquí hay una gran desconfianza a todo aquel que le pueda disputar la lealtad del ciudadano para con el Estado. Y este es un viejo tema del Uruguay, en el cual no quiero entrar, pero que penetra en la educación de una manera muy 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 clara. Bueno, es un asunto muy complejo, muy largo, ¿no?
El video de esta entrevista está en espectador.com.
Doctor José Rila, gracias por acompañarnos esta mañana. Sabe que da para charlar un rato más, ¿no? Sí, escuchándolo, a mí me surgen más preguntas, y a los oyentes ni que hablar. Tengo infinidad de mensajes aquí. Pero creo que
A veces me apasiono demasiado, o pongo demasiada contundencia en lo que digo, y después uno quiere corregir algunas cosas, digo, pero bueno, yo agradezco mucho.
Por pero eso. Para remover ideas, para provocar la reflexión, creo que con lo dicho por ahora es suficiente. A los oyentes que preguntan dónde está el artículo del doctor José Rila, este artículo titulado Es la política, en el que hemos basado este reportaje. Bueno, está publicado en la última edición de la revista Contraviento. Pueden comprarla, pero además está disponible en internet. En espectador.com van a encontrar el link correspondiente. La seguimos en cualquier momento.
Gracias, Emiliano.